Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15. Este capítulo maravilloso nos habla de la vid verdadera, Y la pregunta que quiero plantear en esta mañana es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hemos llegado a los 30 años, ¿y ahora qué? Yo recuerdo cuando estaba muriendo por cumplir 21 años. Viví en Estados Unidos desde los 17 años que me fui de la casa hasta los 23 años prácticamente que el Señor nos regresó al Salvador. Vivimos sin Dios. Vivimos alejados de la familia, vivimos alejados de la iglesia, en una abierta rebeldía para con Dios y para con los hombres. Pero lo que yo más añoraba era cumplir 21 años, porque en Estados Unidos la edad legal para beber licor es 21 años. No sé cuál es la edad legal acá en Canadá. Por eso andan bolos tan jovencitos, pero bueno. Y para mí, pero oiga lo que le digo, estamos tan preocupados que compramos los fake IDs. Compramos las identificaciones falsas, lo cual califica en un delito federal. Y un delito federal lo pone tras la regla rápida en Estados Unidos. Pero yo recuerdo que estaba desesperado porque iba a las discotecas y no me dejaban entrar. Yo quería entrar a cualquier table dance y esas cosas, no me dejaban entrar. Me tocaba ver por la ventana nada más. Era una cosa complicada, pero quiero contarles algo. El día llegó, diga conmigo, el día llegó. Y cumplí 21 años. Y cuando cumplí 21 años, yo quería tener 18. Así es el hombre, cuando conquista a la que quiere, quiere a la vecina, ¿o no? Porque el ojo del hombre nunca se sacia. Entonces ahora la iglesia, queridos, entra en una nueva etapa, cerramos el aniversario 30 y comenzamos en el año cero a bendecir a una nueva generación. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pastor, la juventud ha cambiado. Pastor, los medios han cambiado. Pastor, las cosas han cambiado. Te tengo una noticia, Dios no cambia. No puedes impactar a una nueva generación siendo como ellos. Tienes que ser diferente. Una iglesia que se apega a la palabra de Dios es una iglesia que no avergüenza, sino es una iglesia que siempre avanza. Digo conmigo, avanza. Nuestra iglesia, queridos hermanos, anda con 40, 41 años encima y siempre me pregunto, el día que hubo cambio de gobierno, ahí el día que muere nuestro pastor fundador, Señor, ¿qué debo de hacer? Señor, ¿para dónde yo voy a agarrar? Señor, ¿a quién voy yo a escuchar? Mi relación con mi padre era muy cercana. Trabajamos juntos 24 años. Entonces estamos llamándonos todo el día, criticándonos todo el día, peleándonos todo el día, pero no podíamos vivir el uno sin el otro. Entonces terminaba el día y le preguntaba, pastor, ¿qué opina? Mira, me dijo, oí tu predicación, demasiados chistes, me decía, ¿ven? Y yo, por dentro sí, pastor, pero por fuera decía que le importa, ¿no es cierto? Así es la naturaleza del hombre. Yo no hallaba qué hacer, se los estoy diciendo de corazón. Y comencé a googlear, ¿entienden ese verbo aquí? Se lo voy a decir en Canadian, googlears, ¿amén? Comencé a googlear teólogos y comencé a googlear grandes iglesias y me tomé la molestia de ir a conocer una iglesia maravillosa de un amigo, lo podemos llamar así, allá en Houston, Texas, que se llama Lakewood. Y fuimos a caminar las instalaciones, conocimos el cuarto. Mire, son cosas impresionantes lo que ahí hay. Es impresionante cómo hacen las cosas. John Austin era una cosa, Joel Austin era una cosa, Marcos Witt era una cosa, y Danilo Montero es otra cosa. Cada uno afectó a una generación. Y ninguno de ellos lo afectó, sino a través de la palabra de Dios, hermano. El problema de la iglesia y la pregunta que estoy planteando a esta hora, antes de leer el texto bíblico, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tú que viniste a Cristo anoche, ¿y ahora qué? Tú que le vas a conocer ahora, ¿y ahora qué? Tú que vienes ahora a la iglesia, yo debo de cumplir. Hermano, usted no tiene que cumplir, solo tiene que obedecer. La obediencia está ligada a la bendición. Yo tengo 3 hijos, y el más obediente siempre es el que anda más bendecido. Porque los otros siguen siendo mis hijos, pero no me obedecen. Siguen siendo mis hijos, pero no me escriben. Ayer fuimos a caminar por ahí un par de tiendas y uno va, ve para fulano, ve para mengano, pero a la hora de pagar yo pienso en el que me llama, en el que me busca, el que me pregunta cómo amanecí, el que me sirve, en él pienso yo. Pero venimos a la casa de Dios en este planteamiento y ahora qué, antes de leer la palabra, y nos aflige porque decimos, Dios no está conmigo, Dios siempre estuvo contigo, la pregunta es si tú estás con Dios. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? En el mismo lugar. Amigo y hermano, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, con el primer texto que quiero comenzar, hay una condición de permanencia. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Quién está hablando? Dios. Pero el verbo es Cristo. ¿Amén? Estaba hablando Dios, pero el verbo es Cristo, y el verbo es el que pone la acción en la oración. Entonces vamos a hacer ya la matemática. Yo no puedo estar cerca de Dios si no estoy cerca de Cristo. Yo no puedo estar cerca de Dios a través de la Virgen María. No puedo estar a través de San José. No puedo estar a través de San Judas Tadeo, que es el que nos da el parqueo. No puedo estar cerca de Dios de ninguna manera. Yo puedo estar cerca de Dios única y exclusivamente a través de Cristo. Entonces la palabra dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero no andamos como Él anduvo, estamos mintiendo. Entonces la bendición de Dios nos abandona. No, no nos abandona, nunca va a llegar, hermano. Usted está buscando la manera diferente, la manera imposible para tener algo que no le corresponde. ¿Y qué es lo que no me corresponde? La gracia de Dios. La gracia de Dios viene exclusivamente a través de Cristo. ¿Cuántos se fueron a las 2 de la mañana ayer? Amén, de nada les sirve. Porque la salvación es por obra, es por gracia. ¿Y cuántos fueron al viaje misionero a Cuba? De nada les sirve, porque no es por obra, es por gracia. ¿Y cuántos pusieron 20,000 un hígado, un riñón, un ojo para la edificación del templo? De nada les sirve, porque no es por obra. ¿Sabe por qué lo ponemos? Por gratitud a lo que recibimos. Por lo que Dios nos dio. Por esa esperanza de vida eterna. Hablamos con nuestro pastor ayer, rumbo al hotel, agarrados de la mano, romántico, llovía, eran 11 de la noche. Yo recostado sobre su hombro, él manejaba. Y hablábamos de las locuras teológicas que nos dividen tanto y nos peleamos tanto y nos ponemos tanto. Decía mi pastor, yo quiero que usted me entienda. Solo le pido que me entienda. Yo no le pido que me acepte. Solo quiero que me entienda. Dios es soberano. Y en la soberanía a Él le plujo decir este y este y este son míos. Pastor, ¿qué le puedo decir? Si Él es soberano, yo tengo que vivir eternamente agradecido para con Él, porque Él me enseñó el camino a la vida, y el camino a la vida se llama amén. Dios no está interesado en que te congregue, Dios está interesado en que nazcas de nuevo, y por nacer de nuevo te vas a querer congregar. Entonces el día de hoy nos preguntamos, según el Evangelio de Juan, pastor, 30 años, vamos para el 31, nuestra tierra prometida, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a la manera de Cristo, porque Cristo es la acción en la oración. ¿Cómo lo hizo el Señor? Con paciencia, con tenacidad. Él aguantaba la crítica, Él caminaba, Él hacía milagros, Él liberaba personas. Pero pastor, nosotros no tenemos a Cristo. Una cosa es decirlo que lo tengo y otra cosa es sentirlo. Hago una pregunta maravillosa. ¿Cuántos quisieran escuchar hoy la voz de Dios? Lea la Biblia en voz alta. John Piper dijo esa frase, no es mía. ¿Quieres oír la voz de Dios? Ay, yo como quisiera que Dios me hablara. Y aparece un gran rótulo y dice, burro. Te está hablando el Señor que no lo estás viendo. Viera qué curioso lo que sucedió esta mañana. Salió el sol. ¿Y saben por qué salió? Porque a Dios le plujo. Porque aquí no sale, hermano. Amén. Pero sí salió. Y anoche estaba lloviendo y la cosa se va cayendo. El Salvador está lloviendo, me dicen los hermanos. Pastor, estamos orando por la asistencia en la tarde porque la gente cuando llueve no llega a la iglesia. Hermano, recordemos los días de Noé y entre más llueva, vení más seguido que se va a cerrar la puerta. Este chiste para inteligentes. Entre más llueva, venga. Entre peor te vaya, venga. Entre peor le estés pasando, acércate. Entre más grande sea la prueba, acércate al Señor confiadamente. ¿Por qué? Porque su palabra, que es Cristo, el verbo, en la acción, en la oración, su palabra revelada, que es Cristo, nos dejó su palabra escrita, que es la Biblia, y me dice cuál es el problema de mi bendición, y cuál es que nunca permanezco en mis compromisos. ¿Cuántos tienen arriba de 20 años de casado por acá? Levánteme la mano. Yo veo la amargura, pero solo voy a tirar así. Amigo y hermano, el matrimonio es una determinación, no es un sentimiento. Porque yo a la señora que tuvieron aquí, le he querido matar repetidas veces hasta dormida, pensaba yo, Señor, y si la hago con una almohada y digo que me dormí sobre ella. Amén. Amaneció muerto, ¿y qué le pasó? No sé, me agarró soñando, estaba yo y la ahorqué. No, si es que no siempre va a ser bueno, hermano. Y lo hemos platicado con nuestro pastor, le decía, pastor, y más bien el consejo, mira, Chueco me dice, Juanito, mira, Juanito, mira, me dice, cuando el volado esto, yo no le creo, yo tampoco, pastor, yo no le creo a esa gente que aparecen en la foto, esa de JCPenney, o de Sears, que lo sientan a uno, se pone el hombre por aquí, las manos de la mujer aquí, mentira, atrás tiene un gran puñal, hermano, un gran corvo, amén, y una bomba de tiempo abajo del asiento, ¿no es cierto? Porque las apariencias engañan. A mí las iglesias llenas de piedad, miedo me dan. A mí me gustan las iglesias desordenadas, hermano. ¿Cuántos pecadores hay aquí el día de hoy? Bueno, lo señalo yo, a ver. Porque Dios no vino a salvar a los santos. A mí las congregaciones llenas de santos me afligen. Porque son congregaciones llenas de hipocresía, de fachadas, de máscaras. Que todo está... No, no está bien, tenemos problemas, hermano. Pero sobre esos problemas hay una garantía. Vea conmigo el texto, Juan 15:7. Si permanecéis en mí, ¿de quién es la decisión? El llamado es de él, pero la decisión ¿de quién es? ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Hágale fuerzas! ¡Haga el esfuerzo! ¡Quédese! Usted pactó con Dios de estar en una congregación, de venir a sus pies. No se mueva del lugar donde Dios lo llamó, porque es la única manera como podemos afectar a futuras generaciones. Se lo dije en la primera noche de sermón. Yo tuve que topar con mis hijos y decirles, señores, solo les voy a dar el ejemplo y les voy a tener paciencia. Es todo lo que podemos hacer, lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. ¿Por qué razón lo digo? Porque lo primero que la Biblia hace es que la Biblia nos revela el carácter de Dios. Yo tenía un papá que tenía un carácter. Bueno, el pastor David le puede contar, él pasó con él más que yo. En educación, muchos años compartiendo el ministerio, muchos años compartiendo casi que la misma casa, ¿no, pastor? En la Sultana. Y era un hombre pero tan estricto. Entonces cuando alguien dice, mira vos, yo trabajé con el hermano Toby. Esto es lo primero que nos dice, ¡ah! Dicen los hermanos. ¿Amén? Y los más cobardes dicen, eso es un infierno. Porque esto es para hombres, hermano. Esto no es para aficionados. Yo con mi equipo de trabajo soy duro. En El Salvador, la palabra duro, elevado al cubo, se dice yuca. ¿Entendieron esa expresión? ¿Quiénes no son del Salvador? ¿Quiénes no son del Salvador? Amén. ¿Pero Dios ya los perdonó? No pasa nada, no pasa nada. Yuca es decir duro, difícil, feo, ¿ok? ¡Ja! ¡Bo! No, papá. Mira, dice, este hermano viene a la iglesia. ¿Y de dónde era? Pues del taber. Ponelo a servir, papá, porque esa gente es disciplinada. Se lo voy a probar. El presidente de mi junta directiva era discípulo del pastor David. Vean sus frutos en 30 años. No aquí, papá, allá. Vean allá lo que ha dejado. Vean el legado. Cuando una persona decide llamarle su pastor a una persona, es porque no está viendo lo que predica, es porque está viendo los frutos. Está viendo los frutos. No se enamore de todos estos bichos teólogos nuevos que andan buscando los grandes dioses que son productores de libros que quieren sustituir la Biblia. Eso es imposible, hermano. Y lo digo con respeto para todos aquellos que son aficionados a la lectura cristiana. El libro Una Vida con Propósito ha vendido millones de millones de millones de copias. Y qué bendiga Dios a Rick Warren, qué bueno por ello. Qué lástima que no leyeron la Biblia primero. Porque lo que me está diciendo es que millones y millones de cristianos no tenían a purpose-driven life, una vida llevada con propósitos, no lo tenían. ¿Y cómo lo encontré? En la lectura. No, mi hermano, una persona que lee la Biblia, mire, 4 páginas lee de un libro y lo deja. Lo deja. Aunque lea para abajo, aunque lea cruzado en X, aunque pueda leer 1000 palabras, usted lo deja porque sabe que el contenido es falso. Porque son personas que están dando interpretaciones de un texto que no fue escrito para interpretarse, fue escrito para obedecerse. Es que yo creo, es que yo pienso, es que no es como usted piense lo que la Biblia dice en un contexto específico. La Biblia te revela el carácter de Dios. Y hoy por hoy, en esta dispensación, en este tiempo específico, escuche bien, la Biblia nos ha revelado que estamos contando hoy por hoy con la gracia inmerecida de Dios. ¡Qué rico regalo, hermano! A mí eso me encanta. La gracia inmerecida. Les he contado que en los viajes que hacemos de vez en cuando ustedes nos invitan, cuando ustedes nos traen, nos encontramos hermanos que son encomenderos, que llevan encomiendas de atrás para adelante. Y muchos de ellos son muy amables. Y cuando lo ven a usted sentado entre el montón de gente y haciendo el montón de filas, no hombre, pastor, véngase por acá, déjeme darle de mis mías para que usted tenga un upgrade y se pueda ir ahí usted sentado con la gente en business class. Hermano, qué pena. ¿A dónde me dijo? Amén. Inmerecido, hermano, inmerecido. Yo no lo pedí, yo no lo busqué. Juan se llama la persona que venía conmigo hoy y él fue el que la vez anterior les conté. Ya les dije el nombre, vea. ¿Cómo se llamaba? Andaba a bolo, hermano. Y llega al aeropuerto y se me queda viendo, ¡Pastor Junior! Me dice, ¿y para dónde va? Le digo, fíjate que voy para California. ¡No, hombre, qué deme su boleto! Y el maestro se le sentía que el olor a anís. No sé si lo entiende usted. Sienta a su vecino para que recuerde más o menos cómo es el volado, ¿amén? Y cuando me agarra el boleto, les conté en el viaje pasado, antepasado, hermano, no lo hallaba. Y él andaba mi boarding pass. O sea, ¿cómo hacía yo para subir? Pero como él viaja todas las semanas, una, dos veces por semana, todo el mundo lo conoce. Y cuando llegué, mire, le digo, fíjese que el señor Juan que estaba aquí me quitó. ¡Ah, hermano! Sí, me dijo que le diera su mía. Y yo iba inmerecidamente, sin haberlo buscado, sin haber hecho nada para merecerlo, en un asiento que no pagué. Es exactamente lo que Dios nos ha regalado. Inmerecidamente, por no haber hecho nada, solo porque a Él le plujo, Él se reveló a través de Cristo, nos atrajo a Él mismo porque Él nos puso algo que solo Él da, que se llama fe. Y sin fe, se lo voy a poner de otro idioma sin ofender su doctrina, sin fe nadie puede creer en Dios. No puede, ¿y cómo? Pues si no tiene fe. Yo a Él lo conozco por la fe, entonces ¿quién me dio la fe? Él. Él me la puso, Él me activó, Él me llamó. Él dice, señores, prediquen para que sean activados los que Dios en su soberanía en algún momento dijo, estos son, ahora nosotros vamos ahí. Amigo y hermano, la Biblia, a la cual nos debemos de apegar a diario, no los domingos, a diario, nos revela el carácter de Dios. A ver, cuando usted no conoce a alguien, usted no sabe cómo va a reaccionar. Yo hoy me siento muy en familia y muy querido y muy bien atendido. La verdad que anoche lo que hicieron fue maravilloso. Dios estuvo con nosotros de principio a fin. Los muchachos sirviendo desde el momento que el pastor se toma el tiempo para recogerlo o dejarlo para acá en el aeropuerto. Usted se siente querido. Ya nos conocemos. Pero cuando uno va a una iglesia donde no conoce a nadie y no sabe quién lo va a recoger y no sabe quién lo va a llevar y usted se baja de un avión, pasa por el proceso migratorio, abren las puertas y usted está viendo quién es, usted no sabe cómo actuar porque no sabe cómo es. Dios ya se reveló. ¿Lo puede decir conmigo? Dios ya se reveló. Ay, vamos a ver cómo le va a gustar. No, ya sabemos lo que le agrada y lo que no le agrada. ¿Sabes qué no le agrada? El pecado. Le cae re mal el pecado a Dios. Por eso la palabra dice, cuando vienes a la casa del Señor, si traes una ofrenda, si vas a orar, si vas a adorar, primero ve y ponte en paz con tu hermano y luego regresa a hacer las cosas como Dios manda. Es un prerequisito para que tus ofrendas sean recibidas o aceptadas delante del trono de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Ese es el carácter de Dios. ¿Y qué más dice del carácter de Dios la Biblia? Que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solo con los ojitos cerrados, no papá, con el corazón de rodillas. No se trata quién levanta la mano más alto, ni quién canta mejor, o quién danza mejor, o quién... Eso es payasada. Se trata de quién adora a Dios cuando nadie lo está viendo. Es una vida de adoración. Porque la pregunta esta mañana fue, ¿y ahora qué hacemos, pastor? 31 años, y el proyecto, ¿y qué hace? Apeguémonos a la palabra de Dios, porque la Biblia revela el carácter de Dios. En pocas palabras, los do's and los don'ts. ¿Lo puedes decir conmigo? La Biblia revela los do's y los don'ts. Lo que debo de hacer y no lo que debo hacer. Lo que me tengo que restringir. En segundo lugar, amigos y hermanos, su palabra nos revela el camino. Sus palabras nos revela el camino. Eso es feo, hermano, estar en un lugar desorientado. No sé si le ha sucedido más de alguna vez que se perdió. Ayer nos tomamos el tren, no se llama tren aquí, se llama, pastor, Skytrain, perfecto. Ah, se llama Skytrain. Y usted viera el espectáculo que es comprar un boleto cuando no sabemos qué hacer, amén. Y el pastor, como que era el traductor, mira, vos aquí me dice tal cosa, ajá, le decía, ajá, amén. Y qué vamos a saber, hermano. Usted, yes, a todo, yes. Donatiz, yes. Hermano, pero ya compro el boleto, ¿ok? Ya, ¿cuántos somos salvos acá? Va, usted ya tiene el boleto. It's a free pass. Bueno, para nosotros, porque él pagó en la cruz. A mí ese cuentecito que la salvación es de gratis, cuénteselo a usted quien quiera. Pero la salvación costó sangre. Y por eso nosotros no creemos en los hombres que perdonan pecados, porque para perdonar pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Y el único que lo hizo, lo hará. Y lo hizo, y lo hizo, y lo volverá a hacer, ¿es quién? Es Cristo, amén. Pues vamos al punto. Cuando llegamos con el boleto, ahora la pregunta es, ¿y para qué lado vamos? Y le digo al pastor, pastor, yo viendo el mapa, ¿verdad? Como que conocí aquí. Porque la clave para leer un mapa es saber dónde está el norte. Usted puede tener el mapa en la nariz y no sabe para dónde ir. Porque no sabe dónde está el norte. Usted tiene que saber dónde está el norte. Entonces hay gente que ya aceptó a Cristo, gente que viene a la congregación, pero no sabe cuál camino, no sabe para... Mira, y debo de ir, y debo de ofrendar, y debo de servir, y debo de orar, y debo de diezmar, y debo de ayunar, y debo de bautizarme. La Biblia no solo me revela el carácter de Dios, sino que me revela el camino a seguir. Ay, hermano, yo tengo ese grave problema, quizás demasiado simple, demasiado básico en el amor. Pero a mí me gustan las cosas explicadas. Yo no entiendo a pujidos, hermano. Oiga, hermano, levante la mano, mi amor, se me va a ahogar. ¿Amén? No, yo no entiendo. ¿Y qué tal, mi amor? ¿Puede significar bien, mal, regular? ¿Cómo te pareció? No, hermano, a mí esas cosas no funcionan. Diga las cosas como son, hermano. A mí me mata esas interpretaciones de la Biblia, que cada predicador que entra por esta puerta le dice una cosa diferente que no está en la Biblia. Es un grave error. La iglesia a la cual ahora pastoreo por misericordia de Dios tenía una batalla frontal diciéndole: estoy harto que me digan como dice mi pastor, como dice mi pastor, como dice mi pastor. A mí no me diga qué dice su pastor, dígame qué dice la Biblia, hermano. Ahí no nos vamos a perder. Porque el pastor ese día vino mal, porque ese pastor vino enfermo, o porque le pasó un tropiezo, algo le disgustó, y el pastor se vació en el púlpito. Pero la palabra del Señor es inerrante. Entonces no solo me revela el carácter de Dios, sino que me dice dónde debo de caminar. Amigo y hermano, qué difícil estaba esta mañana. Sucedió algo curioso, les cuento ya en el sermón de la tarde. Eran 10 a las 8 de la mañana y de repente se disparó una alarma tan fuerte en el lugar donde estoy hospedado, que yo creí que era el despertador del dormitorio. Entonces, si me, como había cambio de horario, no es indio, ¿verdad? Quizás hacia que avisan, tío, ¿verdad? Y voy a agarrar el reloj, le digo al pastor, se lo estoy diciendo con honestidad, un poco preocupado, porque era un ruido insoportable. Y comienzo ya a darle vuelta, no era eso, ¿verdad? Y comienzo a revisar la tele, quizás hacen la prueba, como en Estados Unidos, que cuando hay un huracán, pasan una prueba y suena estridentemente el televisor, tampoco era eso. Vi el despertador del iPad, no era eso. Vi mi teléfono móvil, tampoco era eso. De repente escuché murmullos. Hermano, y así como estábamos, ni modo, ¿verdad? Para la calle, era la alarma de incendio de todo el edificio y estaban evacuando el edificio por todo. De repente hablaron a través del PA, que se oye en los dormitorios, y dice, fire no sé qué, fire, ahí solo habían dicho, y ahí va para afuera, hermano. Agarrado. Aquí, ahora le voy a preguntar algo, yo no vivo aquí, ¿y para dónde iba a correr, hermano? ¿Me entiende? ¿Para dónde corro? ¿A dónde va Vicente? Ah, yo para allá vi, ahí va yo también. La Biblia te revela el camino. En los edificios, mire qué dice allá. Éxito. No, ¿qué dice ahí? English Life. ¿Qué dice ahí? Salida. Punto de encuentro, dice cuando está en la zona aquí. Zona de evacuación. Todo está señalizado. Mira vos, ¿y para dónde agarramos vos? ¿Qué no está leyendo ahí que dice salida? 6 pisos para abajo, hermano. Usted no ha visto a Flash Gordon nunca, pero ahí fuimos, mire. Al rato le mando al pastor el video. Llegó el fire truck, llegó todo el mundo fuera del hotel, en paños menores, en todo. Y todo el mundo esperando que qué pasaba. Y era que unos chicos que habían llegado de vacaciones, no sé qué nacionalidad, habían varias ahí, habían activado la alarma en una travesura antes de irse. Pero... ese es el tema de la tarde, ¿qué hacer en caso de emergencia? Pero el tema de hoy es, ¿y ahora qué hacemos? Pues si la Biblia me revela el carácter de Dios, los do's and don'ts. Si la Biblia me revela el camino a seguir, ¿cómo es que anda perdido, hermano? ¿Cómo es que anda perdido? ¿Cómo es que me puede decir? Bueno, yo tengo personas que me escriben en una consejería y esta es la frase que me ponen, I'm lost. How come? Si tiene la misma Biblia, tiene el mismo Dios, tiene la misma 24 horas, vamos a la misma iglesia, tenemos las mismas predicaciones, ¿cómo es eso que usted está perdido? Porque usted ha perdido la cercanía que hablamos en Juan 15:7 para con la palabra de Dios. ¿Y cómo se logra la cercanía? Con la permanencia. ¿Sabe qué sucede cuando uno es residente en Estados Unidos y no vive en Estados Unidos? Le quitan la residencia porque el cartoncito dice permanent resident. No, pero es que yo viajo, voy al mundo y vuelvo. 2 semanas en el mundo, 3 semanas con Dios, 5 semanas en el mundo, 2 semanas con Dios. De repente, ¿qué te está pasando ahorita en la gracia y misericordia, que es el encargado de inmigración? Te dice, fulanito, the system will catch up with you. El sistema te va a agarrar. Te lo digo en palabras cristianas. Tus pecados te alcanzarán. Ya creíste que tenías entrada libre por la gracia de Dios, que te pones a cuentas cuando quieres, que andas tirando fuego con el diablo 3 días y vienes a pagarlo aquí el fin de semana con Dios. No se puede, querido. La relación con Dios es de carácter formal, es de carácter indefinido y es de carácter, perdóname, de parte nuestra, voluntario. ¿Y dónde nace mi voluntad? En el nuevo nacimiento. Es que, mire, sin voluntad este asunto no es posible. Mire la hora que es, mire el día que es. Estamos reunidos en una iglesia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vean el clima, vean las montañas. Vamos a pasear, vamos a ir a Victoria, vamos al parque, Stanley Park, vamos a cualquier... Claro, pero en Cristo tus prioridades comienzan a cambiar. Y como dijimos la noche primera, y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Ahora bien, ¿qué garantías hay de esto? Que la Biblia me revela el carácter de Dios, que la Biblia me ilumina el camino a seguir y que la Biblia nos motiva a seguir luchando. Vamos a la Biblia, busquemos un par de textos, acompáñeme a Isaías 40:31, tres cosas hemos aprendido: que la Biblia me revela el carácter de Dios, número 2, que la Biblia me revela el camino a seguir, número 3, que la Biblia me anima a seguir luchando. Amigo y hermano, si está en depresión, lea la Biblia, si tiene cansancio espiritual, lea la Biblia. Si está triste, lea la Biblia. Si está motivado, lea la Biblia. Estoy en Isaías 40:31. Si llegó, me dice un fuerte amén. En la versión que leemos, la Reina Valera del 60. Pero los que esperan a Jehová, tendrán, que dice la palabra, nuevas fuerzas. Hasta ahí vamos a llegar. Te voy a dejar un dato curioso, que mucha gente idolatra a las águilas. Las águilas, según la Biblia, son un animal impuro. Punto. Vamos a seguir. Pero los que esperan a Jehová, ¿a quién esperan? ¿O en? A los que en Él estamos esperanzados. Mira, hay muchos momentos que dan ganas de portarse mal. Hemos estado hablando con nuestro pastor y yo le pido consejo. Pastor, ¿qué opina de esto? Pastor, ¿qué opina de lo otro? Y me dice, mira, cálmate, no te enfoques ahí. Por 4 locos que se van, te van a aparecer otros 4. Escoge tus batallas, estate tranquilo, deja que las cosas pasen. Y yo todo eso lo voy sumando. Para mí eso es oro, yo lo voy sumando. Los consejos, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero una cosa estamos de acuerdo los dos, en que tenemos que esperar siempre en Dios. Usted estará diciendo esta mañana, ¿qué hago, pastor? ¿Lo demando, lo contra? Hermanito lindo, usted haga lo correcto. No, pero es que lo correcto no gana. Tenga paciencia, porque la mentira tiene patas cortas. Tenga paciencia. Yo quisiera ilustrarlo con lo que está pasando en mi país. Mi país está tremendamente convulsionado. Es un país que está todo mundo procesando a todo mundo. El fiscal general que va para afuera, para que tenga una idea en la idea política, el fiscal general es el que fiscaliza la función de un presidente, y el presidente está a la altura del fiscal general. Ninguno de los dos está por encima del otro. O sea, en autoridad se van a los penaltis, están el uno encima del otro. Este fiscal ha venido a destapar muchos casos de corrupción. Es el primer fiscal que logra probar, a través de todo lo que ellos tienen, enjuiciar y condenar a un presidente y privarlo ya de libertad. Ha atacado grandes empresarios. Entonces todo el mundo está convulsionado. Y la gente dice, ¿qué debo de hacer? Y nosotros llegamos a la cárcel a predicar a las zonas especiales y específicas, donde están estos privados de libertad, que son grandes. Y ¿sabe qué curioso es? Que a pesar de que lleguemos con el evangelio, muchas veces comenzamos el culto con 2 personas de las 9 que están en ese sector. Ahí está gente poderosísima y van entrando con aquella actitud. Y cuando yo salgo, me dice, pastor, ¿y cómo lo ves? No, le digo, todavía no han entendido. No les ha caído todavía la peseta, decimos en El Salvador. No les ha caído el 20, decimos. Ellos creen que todavía, y cuando usted habla con ellos, aún en prisión, le dicen de esta forma, yo soy el diputado, fulano. No, hermano, no. Usted es el reo, número 100 tanto de tal sector. Así que el día que alguien te hable de su santidad, nunca te olvides lo que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Que nuestros llamados sean diferentes, al servicio otra cosa. Pero nuestras condiciones como humanos ante Dios son las mismas. El día de hoy te estoy diciendo que es la palabra quien te anima, ¿a qué? A esperar en Él. Mucha gente quiere agarrar la Biblia para animarte, y por eso están los motivadores cristianos. Let's go get it, lo mejor viene. No, no, un momento. Los que esperan a Noé, los que esperan a Él, que Él haga, que Él obre, que Él aparezca, que Él se revele, que Él haga justicia. Yo no vengo a darte ánimo en nombre de la Biblia, si eso lo hace cualquier payaso, hermano. Por eso les pagan tantos miles de dólares por las conferencias que dan. Oh, he's a motivational speaker. ¿Y de qué me sirve si 10 minutos me va a durar? Se muere el hombre, se mueren sus frases. Se muere el hombre, se muere su generación. Pero dice la palabra del Señor, la Biblia, que ella permanece fiel. Papá predicaba mucho de el Apocalipsis y el pastor David tiene un separador bíblico ahí en su oficina. De 1974 decía, las prédicas para este año. Del 74, Apocalipsis, no sé qué. Las tres bestias de mis hijos, decía. Decía tanto, unas cosas, hermano. Scofield, un teólogo y biblista como nunca antes se ha conocido, se atrevió a sacar y comentar una Biblia. ¿Y qué sucedió con el pasar de los años? Tuvo que corregirla. Tuvo que enmendar sus interpretaciones. Porque esa es mi teoría, perdóneme, es muy propia. Y le digo, la Biblia no fue escrita para interpretarla, fue escrita para obedecerla. Yo no he visto una persona que obedezca a la Biblia que le vaya mal. Una. Claro, si lo quiere ver a nivel del mundo, le va súper mal. Le va re mal. Pastor, ni que el hermanito que está viniendo a la iglesia le quitaron el marido. Dele gracias a Dios, era un demonio. Alguien diga, aleluya. Pastor, fíjate que el hermanito lo ordenaron de diácono, la mujer lo dejó. Y le digo, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios que te dejó mientras todavía caminas y no cuando estabas en las 10 ruedas. Dios se glorifica en todo, hermano. Nunca pierde de vista eso. Claro, ante los ojos del mundo somos unos fracasados. Yo a mis compañeros, arquitecto, ingeniero, fulano, doctor, neurocirujano, narcotraficante, amén, de todo en la viña del Señor. Todos, no lo digo por mí, lo digo por Dios, ¿ok? No lo digo por mí. Todos topan y me llaman, hey, pastor, ¿qué pensás de? ¿Crees que podés orar? ¿Crees que podés? Ahora te pregunto, ante los ojos de Dios, mira, voy a aquel que se hizo, pastor se hizo. Mi sobrina está por casarse. El esposo de ella es un estudiante para pastor, estudia teología en la Universidad Evangélica del Salvador. Y la mayoría de nuestra familia, cuando supieron que se iba a casar, en lugar de alegrarse, se entristecieron. Y niña, como si ese muchachito es un vago, si ese muchachito es un nadie. Mi hermano, conociendo lo que Dios es y conociendo lo que Dios hace, conociendo lo que mi padre me enseñó y conociendo lo que nuestro pastor nos ha enseñado aquí en 30 años, dije, ¿sabes qué, hija? Tus tatas no te apoyan, nosotros te vamos a apoyar. Tío, me dijo, usted es el único que está de acuerdo, es que no te quiero ver cerca, le dije. Hágale. Es la profesión más digna que un hombre puede tener. Dejar el mundo y servir a Cristo. ¿Pero por qué te lo estoy contando? No porque, ay, qué lindo. No, porque para el mundo somos fracasados. El mundo nos tiene por locos, el mundo nos tiene por ridículos, el mundo nos tiene por gente boba. Hay hasta El Salvador ofreciendo a los políticos una y otra. Hermano, nada de lo que están diciendo y ofreciendo será posible si la mano de Dios no está con ellos. Dios nos pone de rodillas con una tormenta. Con una tormenta. Y el presupuesto para el café de este año, tal cosa, porque la sequía. Y de repente se viene el diluvio que se ahogó el café entero. Mi papá nos contaba una ilustración que usted le escuchó más de alguna vez. En México estaba la cumbre mundial del café. Y estaban todos los ingenieros y todos los productores de café de la mayoría de países del mundo opinando. Y había un hombre muy humilde haciendo la limpieza en medio de esa conferencia. Y uno proponía una cosa y el otro proponía otra. Y greenhouse effect y que los gases y que vienen y que caen y que vienen y que van. Y ese hombre al terminar todos de hablar les hizo una sola pregunta. Le dijo, ¿y si no llueve? Ahora te pregunto, ¿en manos de quién está tu vida? ¿Has ahorrado para tu vejez? ¿Has ahorrado para tener buena salud? ¿Te has cuidado? Y si Dios no quiere, no quiere. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Número uno, conocer el carácter de Dios. Número dos, conocer cuál es el camino. Número tres, animar mi vida con la palabra de Dios para esperar en Él, no para animarme a cerrar los ojos que todos estamos bien y todos estamos bien. Confesión positiva, eso es una falsa doctrina. Yo declaro, amigo y hermano, ¿desde cuándo el pato le dispara la escopeta? Lo que Dios declaró ya está escrito para usted en la Biblia. Descúbralo, hermano. A mí me encantan las sorpresas. Siempre que voy de viaje, mi esposa me dice, mira, amor, te tengo una sorpresa. Y cuando llega un montón de facturas, hermano, así, ¿verdad? Ay, digo, yo creí que era otra cosa, amén. ¿A cuánto le gustan las sorpresas? En El Salvador, para los que no son del Salvador, Yo sé que tal vez en Colombia, México, Argentina, Chile, Cuba, vendían unos paquetitos envueltos en papel bien humilde que se llamaban sorpresas. Y habían sorpresas de niño, habían sorpresas de niña. Eran los mismos regalos. Siempre el soldado derretido, así que le salía, ¿verdad? O un pirulí de darle vuelta que solo para un lado agarraba. Pero usted iba a la tienda, ahorraba 15 centavos, iba a la tienda, ¡me da una sorpresa! Y me dice, ¡qué locura! ¿Sabes qué dice la Biblia? Nuevas son cada mañana tus misericordias. Es que Dios te sorprende todos los días. ¿Yo qué le puedo decir? Ahorita antes del culto, es una tradición que tiene el pastor, y esta vez no me la sugirió, yo se la pedí. Y digo, pastor, el domingo vamos a comer el salmón de todos los domingos. Le dije, ¿cuántos años tiene de comer eso, pastor? ¿Verdad? 30 años. Y cuando voy viendo esa gran porción, hermano, allá, como que pepesca, así, ve un volado. Y le digo al pastor, no hombre, pastor, si este volado, un dinosaurio, así el pedazo. Y le digo, ¿te gustó? Me dijo, a mí todo lo de gratis me gusta. Le digo, amén. ¿Qué nuevas son? No, es que usted cree que es obligación de Dios darle de comer. No, hermano. Dios no tiene ninguna obligación ni con usted ni con nadie. Por eso es que venimos acá. Y yo se lo decía al pastor en una plática del aeropuerto para el hotel el primer día. Pastor, la iglesia está tan metida en atender bien al invitado que se olvida de atender la presencia de Dios. Estamos tan preocupados por los uniformes, estamos por las luces, por el multimedia, por el bosquejo, por las ofrendas, por la cafetería, y nadie cuida la presencia de Dios. This is not a cliché, this is something real. Dios no tiene ninguna obligación de aparecerse. Él prometió, donde hay tres reunidos, ¿en qué dice? Sí, no en el nombre de su conveniencia propia, en nombre de Él. Entonces voy al punto, amigo y hermano, y ahora ¿qué vamos a hacer? Sigamos la palabra de Dios, porque la palabra me revela no solamente su carácter, me revela el camino, me motiva a esperar en Él para seguir luchando, y una cosa linda, nos revela las promesas dadas a su pueblo. Eso es lindo, a mí me encanta eso, hermano. Una promesa, ahora no estamos hablando de las promesas de los hombres, sabemos que los hombres prometemos cosas que no podemos cumplir. Les he contado repetidas veces que hemos hecho promesas que no logramos o no alcanzamos, no hay presupuesto. Uno de los muchachos que está corriendo por la presidencia en El Salvador dice, vamos a generar 300,000 empleos. Ok, divida 300,000 empleos entre 52 semanas y 52 semanas por 5 años. ¿Cuántos empleos diarios tiene que generar? ¿De dónde? No se puede, es imposible. Y yo les prometo que el día que llegue a gobernar, dicen, se va a acabar la corrupción. ¿Y cómo, hermanos? Ese cáncer está por todos lados. Y yo les prometo, no, lo que Dios te promete hoy es un nuevo nacimiento. Y ahora, ¿qué te da el nuevo nacimiento? Porque es una bendición que está cubierta de muchas etapas. Lo primero es tolerancia hacia lo que sucede en tu alrededor. Miren, hermanos, como familia pastoral en El Salvador, han sido tantos años, hemos pasado por tantas etapas. Y muchas veces le digo al pastor, hay ratos que yo me canso de agachar la cabeza, ya dan ganas de contestar. No. Espere en el Señor. Él le va a revelar las promesas que tiene para usted. Y la promesa que estamos leyendo en Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, ¿qué dice la palabra? Y no se fatigarán. ¿Y por qué perdona? ¿Por qué esta fuerza? ¿Por qué este sentimiento? No es un sentimiento mío, es un sentimiento de Dios. No hay gente que es grosera. Les voy a contar algo así, muy personal. Este 29 de noviembre, nuestro pastor general cumple prácticamente un año de haber partido a la presencia de Dios. Y en un año, todos los amigos que él tenía, toda la gente que anda, ahí no hay nadie, hermano. Nadie. Gente que le hizo buenos favores. Ahí tenemos un médico en la iglesia que se ha abierto una clínica muy limitada porque era una clínica empresarial. Yo no creo en eso, yo creo en las clínicas comunitarias. ¿Cuál es la diferencia? La clínica empresarial que está registrada con el Seguro Social no permite que yo tenga consultas de nadie más, solo los empleados. Pero si tengo una iglesia con toda esta gente, ¿por qué no le puedo dar consultas? Es prohibido, me decía el médico. Mira, este tipo lo tenía yo aquí. Toda la vida. Un tipo de 40 años de estar con nosotros. 40. Fue faltando el patrón y lo primero que hizo se presentó a mi oficina. Hey, pastor, usted sabe que su padre me dio trabajo aquí. Mira, papá, le dije, tu corrupción aquí no cabe. Tú te ganabas tu trabajo a través de tu boca. Conmigo es a través de las cosas que haces. Y sabes que yo estoy en desacuerdo. No, pero yo quiero que me respete el trabajo. Mira, le digo, por honor a mi padre te lo voy a respetar. Por honor. Pero mi oración es que no estés con nosotros. Dios es lindo. Diga conmigo, Dios es lindo. 4 meses tardó. Y no se fue mal. No, mire cómo Dios es lindo, porque Dios no tiene por qué golpear a nadie porque estoy bravo. ¿Cuántos entendieron? Es que usted quiere ver, no, hermano, él no tiene por qué golpear a nadie. Él lo va a bendecir y le va a dar del quesito que él come. Atención. Le va a dar del quesito que él come. Así aparta Dios a la gente de nosotros. Le pone dinerito, le pone una cosita, y como el ratón ese de ese quesito come, Dios dice, no, hijo, yo te amo y para él tengo misericordia también. Te lo voy a leer. ¿Qué pasó? Pastor, me dijo, yo quiero decirle que a partir del día lunes, o sea, ni siquiera con 15 días, una semana, dos meses, a partir del día lunes me dijo, ya no trabajo aquí porque en la empresa que estoy trabajando me han dado más horas. Hermano, muchas gracias. ¿Y sabe qué? Para sellarlo, bueno, se lo compartí al pastor David. ¿Cuántos años trabajó aquí? Tanto, me dijo. ¿Cuántas horas trabajaba? Tantas. Ok, aquí está su tiempo, mi hermano, pase por su cheque. Y me pregunta el tipo, ¿me van a reconocer el tiempo? Sí, hermano. Es que los hijos de Dios no hacemos maldades, ¿no? Ese es el problema, que usted quiere crear esa justicia, pero usted también está apretando. ¿Eh? Usted está apretando, déjelo, hermano. Sí, lo lindo es cuando apriete la pita del Señor. ¡Ay! Ahí lo ves hasta cascabelear. Porque ellos van corriendo y de repente, ¡dum! Y vienen de regreso. Hermano, jamás compare su fuerza con la de Dios. Por eso la palabra dice que no solamente me conoce o me ayuda a conocer el carácter de Dios, no solamente me dice cuál es el camino, no solamente me motiva a seguir esperando en Él, sino que me revela sus promesas. Y la palabra dice que las fuerzas serán renovadas a pesar del esfuerzo. O sea que el esfuerzo es requisito para que sus fuerzas sean renovadas. No sé si me doy a entender. Yo creo en la oración. ¿Cuántos creemos en la oración? Sí, pero siga trabajando, hermano. Dios manda lluvia. ¿Cuál zapato? Vaya a buscar algo que hacer, hermano. Ahí en el tabernáculo tenemos una empresa, una entidad que se llama Taberempleos, es gratis. Y la gente llega a la iglesia porque, lo digo, es un ministerio evangelístico. Si no es evangelístico, no nos interesa. Entonces la gente llega buscando un empleo. ¿A quién encuentran? A Dios, hermano. Y nos dice, pues mi Dios puede suplir a todo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que encuentra? Pero nosotros decimos, aquí está el trabajo, venga, aplique. Y hay empresas que llegan. Pero hay gente que llega a la iglesia a buscar trabajo y no a buscar a Dios. Ahí está el problema. El día de hoy, nosotros, después de 30 años en esta nueva generación que queremos impactar, necesitamos estar más cerca que nunca de la palabra del Señor. Vaya conmigo un texto más, por favor, si el tiempo me lo permite. ¿Estamos bien, pastor? ¿Estamos bien? Gloria al Señor. ¿Están cómodos, congregación? Amén, sí, porque yo tengo hambre. Josué 1:8. Ah, no, si me acaban de dar un gran pescado este tamaño, amén. Y como que decía, para que no pidas más. Amén. Josué 1:8, usted se lo puede de memoria, lo tenemos todos. Reina Valera del 60, nunca, diga conmigo, nunca. Hermanos, me vine para Canadá y no se me olvidó el anillo de casado, pues. Y yo por eso no me lo pongo cuando voy de viaje, para ver qué consigo. No digo, porque lo dejo tirado. Voy al aeropuerto, se lava las manos, entra al avión, lo deja a ti. No sé si a usted le pasa. A mí las joyas son, muchas veces son molestas. Entonces, el anillo. Pero les quiero contar algo. El anillo que yo porto es más de votos de matrimonio. Son los votos del legado o del privilegio que me dieron en El Salvador. Tiene una grabación adentro de la fecha. Y el anillo. Entonces, el primer día, el pastor siempre dice, mira, te dejo ahí para que conozcas. Ahí vamos a caminar ese centro comercial. Y llegué a una joyería y le digo, quiero algo más fuerte que el oro. Ah, me dijo, tenemos titanio. No, le digo, hay algo más fuerte que el titanio, se llama tungsteno. Tungsteno, no sé cómo traducirlo en inglés, no sé. Tungsteno, así se dice, ¿verdad? Bien, es una aleación de materiales tan fuerte que no es hipoalergénico, no le pasa absolutamente nada, no se pela, no se raya. No se quiebra, no se gasta, pero nosotros tenemos puestas las metas en el oro, en lo que nosotros queremos. Te digo a la señorita, deme la talla tal del anillo. Me lo puso, me lo sacó, mire, aquí está, me lo pruebo, está bastante bien. Me dice, ¿quieres una cajita? Que no, le digo así, me lo voy a llevar puesto. En el momento que me lo puse, me recordé del texto que estoy leyendo. Diga conmigo, nunca. Muchas veces vamos a querer dejar nuestros compromisos, nuestros votos tirados por ahí. Pero busque una alternativa. Pastor, te fallé en esto, Señor, pero te voy a fallar en la otra. Busque una alternativa. Algo más fuerte de lo que usted está acostumbrado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a... ¿Lo quiere leer conmigo? ¿A? a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ahora sí léalo conmigo, harás prosperar tu camino. ¿Y cuál es la palabra más linda? Y todo te saldrá bien. No, la palabra más linda es nunca. Nunca, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Bien, vamos a ponerlo en contexto. En el Antiguo Testamento, queridos, la Biblia per se, así como la conocemos, no había sido dada. Era una tradición oral. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Una por uno? ¿Dos por seis? ¿Cinco por cinco? ¿Cuatro por ocho? ¿Nueve por nueve? ¿Once por ocho? ¿88? Eso es el hermano, amén. Es que en ese año nació el hermano, pero no se lo olvide. ¿Cómo se aprendió usted las tablas? Bueno, bueno. ¿Se acuerda que vendían hasta un para aquellos que... Una hermanita preciosa que acabo de saludar ahí me dice, mi pastor dice, 38 años de estar en esta iglesia. Y me dice todavía la hermana preciosa, tengo unos cassettes. De que hermana, le digo, santo Dios, todavía tiene... Sí, me dice, yo me gozo con los cassettes, los muchachos no los conocen. Pero ¿cómo nos aprendíamos nosotros las tablas? Vendían un disco así chiquitito en 45 que la ponía y daba las tablas cantadas. Y su mamá se las ponía toda la tarde, usted dormido y repitiendo una por una. Pero ¿qué sucedió? Pasaron los años y de repente cuando está pagando se acuerda. Ve si es cierto que bruto me bajaron, ¿verdad? Porque no me dieron el vuelto completo. Ok. Cuando la Biblia dice nunca se apartará de tu boca, es porque antes de tenerlo en tu boca, lo tuviste en tu corazón. Nunca se apartará de tu boca. Estamos repitiendo las hazañas y locuras de mi pastor general hace muchos años. Ese hombre era loco en su manera de hacer las cosas. Rentaba cosas raras, les he contado, llevar leones en la época del pastor David, el domingo, tantas cosas locas que hacían. Pues una vez dijo que iban a hacer un concurso de memorización de textos bíblicos. El ganador de ese concurso se llamaba Walter. Y Walter era un muchacho de nuestros jóvenes. Y se aprendió 141 textos bíblicos de memoria. Y el premio para esa competencia era una vuelta en helicóptero por todo el Gran San Salvador. Este año, para promover la lectura de la Biblia, nosotros hicimos un evento juvenil que ustedes muchos nos colaboraron, que se llamó El Superlibro. Y regalamos 15,000 copias de la Biblia en un lenguaje o traducción actual a 15,000 jóvenes diferentes con tal de que se apeguen a la palabra del Señor. Y luego de eso comenzamos con la actividad de regalar una vuelta en helicóptero al que se memorice los mejores textos ahora en diciembre. Y luego la tercera vuelta es que estamos regalando unas cajitas que llaman cajitas de fe. Y dentro de la cajita de fe va una copia del Nuevo Testamento que se llama el Superlibro Kids, en una versión para que el niño la pueda entender. Porque le puedo garantizar que si la Biblia no se aparta de su corazón, no se aparta de su boca y de su vida, no se aparta la bendición. Amigo y hermano, ¿qué hacemos entonces? Volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra. Porque la palabra me revela el carácter de Dios, la palabra me revela el camino a seguir, la palabra me motiva a seguir confiando en Él, la palabra me revela las promesas que Él tiene y la palabra del Señor se cumple cuando otros fallan. El que tiene para el que oiga, vamos a orar al Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la paciencia, Señor, del Tabernáculo Bíblico Bautista, El Redentor, Canadá. Gracias por estos 30 años que estamos cerrando y abriendo esta nueva generación. Padre, el día de hoy hemos comenzado hablando del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, donde nos habla que tú eres la vid verdadera. Y decía la palabra que si permanecemos en ti y tus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y os sería hecho. Así también, Señor, citamos Josué capítulo 1, versículo 8, donde se nos recomendaba y ordenaba, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, hemos citado también ese libro de Isaías, donde se nos decía que vamos a ser renovados con esas fuerzas maravillosas, los que esperan en el Señor. Y vamos a poder subir, Señor, como las águilas. Y vamos a poder correr y no nos vamos a cansar. Vamos a poder caminar y no vamos a fatigarnos. Padre, el día de hoy, la invitación es para los que no te conocen. Amigo, si usted ha escuchado del Señor Jesús, pero nunca le ha invitado a ser Señor y Salvador de su vida, en esta mañana, ¿por qué no entrega su corazón? Los cielos y la tierra van a pasar, las modas van a pasar, nuestros mejores años van a pasar, pero la palabra del Señor se va a cumplir. El día de hoy queremos invitarle a que conozca a ese Dios grande en misericordia, que revela su carácter, que revela, Señor, la manera y el camino como debemos de andar, que nos anima a través de la Escritura y que le pueda llamar su Señor y Salvador. Amigo, usted que está a la distancia, en la iglesia del aire, aquellos que nos acompañan a través de los medios de comunicación, si nunca ha aceptado al Señor en su corazón, este es el día para conocerle. Este es el día para pedirle que sea Él su Señor y Salvador. Y sabe que dice la Biblia, que al que Él viene, Él no le echa fuera. Mientras todos oramos, entregamos el púlpito a nuestro pastor.
Seguimos en oración, por favor. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, este es un día muy especial. Ábrale su corazón a Jesús, recíbalo como el Señor y el Salvador de su vida. Si hay alguna persona entre nosotros que dice, pastor, Dios ha tocado mi corazón a través de esta palabra, a través de este mensaje, yo necesito a Dios en mi vida, yo necesito a Cristo en mi corazón. Si hay alguna persona que quiere venir a los pies de Jesús ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie. ¿Alguna persona? Ya tenemos a una persona aquí al frente. ¿Habrá alguien más en esta tarde que dice, pastor, yo necesito a Dios? Venga a los pies de Jesús, entréguele su vida a Cristo. Hay consejeros que están alrededor del templo dispuestos a ayudarle para tomar esta decisión que es tan pero tan importante. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al derramar tu sangre y poner tu cuerpo para mi salvación, para mi redención. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por este manjar espiritual que has traído a nuestras almas. Llévanos con bien a casa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.